en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, aquí estamos, ya superamos el martes 13, estamos todos sanos y salvos, les traigo un panel de lujo, voy a partir presentándolo de mi derecha, a mi izquierda es pura casualidad esto. Cristian Araya, abogado, contraalmirante de justicia, ex auditor general de la Armada, ¿cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes a todos.
Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Nos acompaña el abogado también, pero mucho más que eso, presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. ¿Cómo estás, Arturo?
Muy bien, pues, Luis Alejandro, un gusto estar acá, también muy bien acompañado con amigos y con harto tema para conversar.
Te creo. Para quienes no lo estén viendo, Arturo es el más elegante de este panel. Se sacó la corbata para no dejarnos mal. Pero está muy elegante.
Que vengo de un evento que lo meritaba, ahí no voy a contar algo.
Ya nos vaya a contar, sí. Pues. Y Jorge Ramírez, él es cientista político de Libertad y Desarrollo, columnista de Ex Ante y también, yo no sabía esto, ex asesor de gabinete del expresidente Sebastián Piñera. Mucho gusto, Jorge, de tenerte aquí por primera vez con nosotros. Así no será es. La última.
Hola, Cristian, Luis Alejandro y Arturo.
Bien, yo siempre parto con unas noticias rápidas, así, de las cosas que no vamos a hablar en este programa, ¿no? Entonces, la Encuesta Nacional de Actividad Física, yo no sabía que existía una encuesta así del Ministerio de Deporte, reveló que solo 2 de cada 10 niños son activos, deportivamente activos, se entiende. Probablemente las mamás creen que los 10 de los 10 son activos. Además, entre los 5 y los 17, el 26% de las personas residentes en Chile son activas físicamente. Entre los 5 y los 17, ¿no? Poco. En Reino Unido, los tribunales de justicia absolvieron a un hombre que llevaba 38 años preso por un asesinato que no cometió. Las pruebas de ADN ayudaron a comprobar su inocencia en el homicidio de una camarera de 21 años. No es ni una gracia, ¿no? 38 años preso, no sé cómo se dieron cuenta después de tanto tiempo. Y por último, comenzó el Festival de Cannes y la organización prohibió, entre comillas, la desnudez. Y los vestidos voluminosos, no sé qué significa eso. Y con cola. No, con cola, sí, con cola. Vestidos con cola. No sé qué significa eso. Qué gana de tener una mujer. Qué gana de tener una mujer acá entre nosotros, porque yo no sé si es de una cola así como algo animalista o como de novia, así.
Yo creo que va por ahí.
Que ocupe mucho espacio. Bueno, yo no sé cuáles son los porqués de estas restricciones, pero les dejo abierto el apetito. Se prohibieron los vestidos voluminosos, la desnudez, entre comillas, y los vestidos con cola. Bien, así que a seguir la gala de Cannes para saber cómo operan estas restricciones. Arturo, quiero partir contigo para que me cuentes, porque sé que estuviste ahí, sé que esa es la razón por la que estás tan elegante. Que nos cuente.
De Cannes, por supuesto.
No, yo creo que necesitáis estar más elegante todavía para cruzar esa alfombra, para recorrer esa alfombra roja.
Está terrible.
Que nos cuentes cómo estuvo este debate, lo voy a llamar cuasi presidencial, porque el que tuvimos hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, en lo que era el espacio riesgo, que ahora creo que se llama Metropolitan, en donde se vieron las caras por primera vez todos los precandidatos presidenciales. Creo que Jaime Mulet no estaba, entiendo.
No estaba Jaime Mulet y no estaba Franco Parisi, de los que suenan en el fondo como alternativas de candidato, sí. Que por lo menos tienen un partido detrás que los está patrocinando. Y eso, pero todos los demás estaban. Esta, en estricto rigor, es la segunda vez. Porque hubo una, pero todavía fue hace por lo menos un mes y medio, casi 2 meses, a propósito del comercio detallista.
De acuerdo.
Que
el gremio.
En el fondo, los candidatos expusieron sus medidas pro-pyme. En este caso tenía que ver con la construcción, pero más allá de eso era la reactivación económica y una parte importante de las intervenciones de los candidatos coincidían precisamente en que el culpable era el Estado. Y curiosamente había una buena
cantidad. ¿El Estado gobierno?
El Estado en su conjunto. El Estado y sus normas, el Estado y su permisología, el Estado y su burocracia, el Estado y su gasto excesivo en cosas que no son necesarias. Era sorprendente. O sea, tú escuchabas con todo cariño, pero número a la candidata del Partido Comunista y era de no creerlo, que si tú te tapabas los ojos o le ponías, digamos, borroso el se lo estabas viendo por cámara, digamos, y no sabías quién es la persona que estaba hablando, muy difícilmente podría haberte dado cuenta que estaba hablando una persona del Partido Comunista. Mira. Pero en buena hora, digamos, porque tarde, pero que se den cuenta de que en algún momento de la última década nos pegamos en la cabeza como país y se empezó a tratar de equiparar las normas de un país al estilo noruego o Dinamarca en cuanto al estándar, digamos, en materia medioambiental, en materia laboral y tantas otras, contribuyeron fuertemente al estancamiento de la economía. Y eso, al menos como diagnóstico, lo comparten todos.
Y me puedo agregar algo, ¿no? Claro. Esto tiene no solo una dimensión económica, sino que también una muy fuerte dimensión social, porque sobre todo las personas de mi generación, estoy hablando sub 40, el sueño, la posibilidad de la casa propia es cada vez más esquiva. Hay un déficit habitacional bastante estructural. Entonces, cuando se habla de que en el fondo el gremio de la construcción, etcétera, están realmente preocupados por el tema de que prácticamente ya no hay inversión en Chile en términos de desarrollo inmobiliario, etcétera, eso tiene un correlato social, digamos, en términos de sueños frustrados y expectativas que están totalmente por debajo de lo que uno esperaría en un país, digamos, con anhelos de desarrollo, en términos de que hay un problema bien severo de acceso a la vivienda en Chile, que se viene arrastrando hace bastante años y que obviamente se ha agudizado durante esta gestión gubernamental.
Totalmente, pues de todos esos temas se hablaron. Si hay alguien que no tenía lo suficientemente claro en ese... Había mucha gente, había muchos invitados, Casa Piedra completo, que no tenía clara la importancia que tiene la construcción en la reactivación económica del país, bueno, quedó lo suficientemente claro con una presentación que hizo el economista Sergio Ursúa, que fue magistral.
Para deprimirse, parece.
Para deprimirse, porque en el fondo te mostraba una realidad con solo datos subjetivos de cómo está estamos y cuando se empezó a desmoronar la situación económica en Chile. La reforma tributaria fue un bazucazo que nos hizo mucho daño, pero no la única. ¿Sí? Es un conjunto de reformas que se fueron generando, algunas pequeñas, otras más grandes, en la lógica de sobrenormar la actividad humana en términos generales. Y eso al final del día te pasa la cuenta. La gracia de la construcción es que te active inmediatamente la inversión en materia de construcción, el desempleo, digamos, lo combate, la cantidad o la cadena que se genera o el círculo virtuoso en cuanto a todo el mundo que gira en torno a la construcción, proveedores, en fin, lo que viene después, digamos, de la construcción misma, es lo que necesita Chile. Bueno, sin que se nos enojen acá, la agricultura es tanto más importante, por supuesto, que la construcción para Chile. Pero efectivamente el foco, si es que se quiere hacer algo rápido, si es que quiere haber una suerte de shock, de tratamiento de shock, precisamente tiene que ver con darle espacio a proyectos de inversión y en términos generales se habló precisamente en eso. Los candidatos, con esto termino, dieron sus fórmulas precisamente para poder destrabar más de 400 en promedio regulaciones o permisos que se exigen por parte de la autoridad, algunas que realmente uno no logra comprender, por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales y todas sus restricciones que paralizan por una tapita de bebida por lo menos 6-8 meses para efectivamente poder avanzar con un tramo de alguna obra que podría estar generando mucho trabajo y lamentablemente no ocurre.
Oye, si la economía es uno de los temas uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía hoy día, la seguridad es el otro. Y estamos en el contexto ahora estamos en la última etapa legislativa de la discusión de las reglas para el uso de la fuerza, que fue un tema que ocupó mucho, mucho espacio en el debate público, en la prensa, cuando estábamos en medio del estallido social. Porque nos dimos cuenta de la necesidad de contar con un respaldo que garantizara un actuar eficaz de las policías. Como ya no existe esa necesidad imperiosa, ¿no? La discusión ha quedado relegada a un segundo plano en lo comunicacional. Pero tenemos por eso aquí hoy día... pero se sigue discutiendo y ahora está en la comisión mixta porque la Cámara de Diputados rechazaron varias de las modificaciones que el Senado le introdujo en el segundo trámite al proyecto que había subido a voz de todas las personas que yo he escuchado que saben de esto, un desastre. Ese proyecto era un desastre. Pero tenemos a Cristian Araya, que él es, ya lo presentamos, pero abogado, contralmirante de justicia, ex auditor general de la ANMAPA, que nos cuente un poco en qué está la tramitación. Yo obviamente espero, ¿no?, las intervenciones de Arturo Esquella, que nos acompaña hoy día, presidente del Partido Republicano, Jorge Ramírez, analista, cientista político de Libertad y Desarrollo, para ir desglosando un poco esta discusión de las reglas de uso de la fuerza. Cristian, ¿en qué estamos? ¿Cómo se ve?
Bueno, este proyecto, como bien tú dices, ya tiene larga data, se viene discutiendo hace mucho tiempo, con tiras y aflojas, avances y retrocesos. Y lo que sí hay en común en esto, que se dice por la prensa y todo el espectro político señala lo mismo, que lo que se trata es de darle reglas claras y precisas a las Fuerzas Armadas cuando tengan que actuar en asuntos de seguridad interior. Que es una situación, digamos, muy extraordinaria para las Fuerzas Armadas, muy excepcional desde un punto de vista jurídico, porque vemos que en la práctica no es así hoy día, sino que tenemos estado de excepción casi permanente. Pero el gran objetivo este de la regla de uso de la fuerza, se habla poco de en qué consisten, pero sí se dice que es una especie de bálsamo, de remedio, que va a servir para que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior en forma segura, en forma cierta, en forma protegida. Pero si uno ve en lo que va este proyecto, yo quiero, no me voy a referir al proyecto en detalle, pero este proyecto, por ejemplo, contiene las normas para que las Fuerzas Armadas actúen en casos de seguridad interior. Contiene 5 principios que están aquí desarrollados más o menos de una u otra manera. Luego vienen 10 deberes que tendría que cumplir las Fuerzas Armadas. Después vienen 8 grados de resistencia o agresión, que se conceptualizan en forma bastante subjetiva. Después vienen 5 grados de uso de la fuerza. O sea, son 28 factores, 28 definiciones de carácter estrictamente subjetivo. Muchas de ellas dicen en la medida de lo posible o si las circunstancias lo permiten, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces luego el soldado, después de estudiarse estos 28 factores, asimilarlos en su cabeza, ¿no es cierto?, o en un tablet, no sé, tiene que irse a una tabla. Hay una tabla que establece el nivel del grado de resistencia y agresión, 1, 2, 3, y otra columna que dice el grado de uso de la fuerza que debe aplicarse en ese caso, ¿ya?
Y en síntesis, todo esto es para explicar que es imposible de cumplir.
O sea, mira, y además, pero antes de contestarte eso, después esta ley no se basta así sola, sino que se tienen que dictar reglamentos por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad Pública que contemplen las situaciones específicas cuando se trate de grupos de personas o situaciones particulares. ¿Ya? Y ahí hay otras normas más ya de detalle que debe cumplir. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el soldado, con la persona que tiene que ejecutar una orden en un determinado momento? Se va a ver completamente paralizado porque no va a saber cómo interpretar esto. Precisamente el sistema militar, el sistema castrense, funciona en base al mando militar y a las órdenes militares, donde la actuación de las personas involucradas, ¿no es cierto?, es de acuerdo a órdenes militares, que son precisas, claras, adecuadas a la situación particular, y no este verdadero decálogo, ¿no es cierto?, de principios, normas y deberes que un militar no va a poder cumplir. Entonces, esto trae como consecuencia, yo diría, un completo descalabramiento del mando militar, porque va a ser muy difícil que las órdenes sean, en el fondo, las órdenes militares se vienen a reemplazar por este verdadero código de reglas de uso de la fuerza. Ese es un problema, digamos, el primero que yo advierto en esto. Hay otros más graves todavía en la ley.
Claro, quizás el problema está un poco en la técnica legislativa, cómo quizás se quiso precisar con el mayor detalle cada una de las conductas, pero yo me gustaría ir un paso anterior, en el sentido de que el día... A ver, en primer lugar, la sociedad se movió de manera bastante vertiginosa desde un clima de opinión súper hostil respecto del rol de nuestras policías, de las Fuerzas Armadas, hacia, digamos, una normalización en términos de que la realidad se impone y esto, digamos, a los octubristas dieron paso a un costado, y hoy día vemos en todas las encuestas de opinión que existe un consenso más o menos transversal en términos de que es necesario reponer el principio de orden, de autoridad dentro de nuestra sociedad, y por lo tanto el mundo político yo creo que ha sido receptivo en términos de que ante la necesidad imperiosa de que las fuerzas armadas y de orden contribuyan en el combate, por ejemplo, del crimen organizado, que desempeñen un rol en el control del orden público, etcétera, hacen un diagnóstico en términos de dar cuenta de la necesidad de contar con un cuerpo jurídico de rango legal que permita establecer estas normas del uso de la fuerza, porque en la actualidad estas normas se encuentran un tanto atomizadas y fragmentadas en distintos corpus, ¿cierto? Está esta circular de carabineros, la 1832, tal Código de Justicia Militar, etcétera. Pero sin embargo, no hay un gran cuerpo legal que permita dotar o habilitar a las policías y a las fuerzas de orden y seguridad. Entonces yo siento que el móvil, hay una buena orientación. Quizá el error es que esto se ha ido dilatando en exceso y quizás se ha ido detallando de manera aún más rigurosa en términos de precisamente burocratizar en exceso y finalmente impedir el accionar racional, digamos, en el contexto del que puede ser una intervención en materia de orden público, de combate al crimen organizado. Pero yo creo que en el fondo el espíritu de la norma va bien orientado.
Sí, perdona, el espíritu, claro, sí, el espíritu es lo que decíamos al principio, que las Fuerzas Armadas tengan un marco claro en el que desenvolverse. Pero resulta que en la legislación chilena, ¿no es cierto?, ese marco está claramente definido. Hay una norma que nadie menciona y que mucho menos se ha aplicado, y debiéndose aplicar en todos estos casos de que se trata, en el Código de Justicia Militar, que dice que será causal eximente de responsabilidad para los militares el hacer uso de armas cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida. Y en el Código Penal está el equivalente, que dice que hay una causal de eximición de responsabilidad cuando se obra en cumplimiento de un deber, en ejercicio de un derecho o un cargo. Ahora, esas normas, si son bien escuetas, por así decirlo, son producto de una larga tradición jurídica que viene del tiempo del derecho romano, ¿ya? Y todo eso, hay bibliotecas enteras de cómo debe aplicarse y cómo debe interpretarse, y se entrega a los tribunales en cada caso la interpretación de la norma, ¿entiendes tú? Entonces, lo que pasa es que estas normas, que son claras, que son contundentes, que eximen de responsabilidad a los militares cuando cumplen su deber, ¿eh?, quedan totalmente desdibujadas y derogadas con este proyecto.
Yo quería preguntarle a Arturo, es que hay a propósito de eso, porque efectivamente una cosa es la norma y otro es lo que la norma se transforma, en lo que la norma se transforma en manos del juez. Y me consta que los diputados del Partido Republicano han hecho insistencia en uno de los nudos de esta ley, que es la justicia militar. Arturo, me encantaría conocer tu opinión, porque tiene mucho que ver con quién juzga esta conducta.
No, efectivamente, yo me siento muy representado por todo el análisis que está haciendo Cristian y reforzado por Jorge, porque la verdad, pretender, o sea, está, digamos, el espíritu positivo. Siempre uno podría decir que en cualquier norma que está impulsada en el Congreso Nacional, uno podría suponer desde la vereda del cual viene ese proyecto un espíritu positivo. Pero en términos prácticos, nos damos cuenta de que es una camisa fuerza, de que solo va a judicializar más en sede, a mi juicio, equivocada, tribunales ordinarios. Porque ya lamentablemente lo que tú estás planteando quedó en el camino.
Justicia militar se acabó.
Se cayó el segundo trámite y no hay vuelta atrás. Y si tú me preguntas, para poder explicarle a quienes nos están escuchando, era lo único que justificaba el poder seguir avanzando con estas reglas que están entorpeciendo la labor militar y policial en términos generales. Estamos hablando acá de fuerzas de orden y seguridad pública y fuerzas armadas en términos generales. La verdad es que la justicia en términos muy generales no solo a nivel país, sino que también en otras partes del mundo, avanzado hacia una especialización. Y cuando se trata de conocer en detalle el procedimiento, qué tan ajustado estuvo el comportamiento de un uniformado a el protocolo, digamos, de uso de la fuerza, yo lo que querría, si es que soy quien tiene la mochila de cargar con el monopolio del uso de la fuerza, yo querría que al menos ese juicio lo hiciera una persona entendida en la materia, es decir, tribunales especializados. Y esos tribunales existen, son los tribunales militares. ¿Qué es lo que pretendía la indicación que presentó el diputado de Viña, republicano Luis Fernando Sánchez, pretendía que todas las materias en donde, o todos los casos en donde existiera un procedimiento que involucrara algún funcionario, digamos, policial o uniformado en términos generales, fuera conocido por los tribunales militares, en donde la especialización del conocimiento de esas materias le da al menos la tranquilidad a esa persona que no va a haber un juez surruti al que está del otro lado del mostrador aplicando toda su ideología en función de terminar condenando a la persona que contaba con esta responsabilidad de ejercer la fuerza, que al final del día hay un tema muy de fondo ahí. Todos los integrantes de una sociedad renunciamos a resolver nuestros problemas por el uso de la fuerza, se lo entregamos al Estado y el Estado hace entrega de la misma a determinadas personas, determinadas instituciones, agentes del Estado, para que la usen con responsabilidad, pero también con un sentido, digamos, de realidad. Por eso, uno de los otros temas muy relevantes que se discutió en el debate de este proyecto de ley tenía que ver con la proporción, o más bien, cuál es la manera que vamos a leer el uso de la fuerza en términos de la proporcionalidad versus racionalidad. Yo creo que ninguna de las dos era la correcta, sino que lo correcto es entender esa proporcionalidad en función del fin determinado que habilita al policía a ejercer la fuerza. ¿Qué significa esto? Que si es que el Estado tiene el deber de garantizar y de, garantizarle a todas las personas su seguridad, respaldar, digamos, que vivamos en una sociedad ordenada en donde impera, digamos, los efectos de la ley, lo que corresponde en definitiva es que uno tenga, el funcionario policial, ejerza frente a una agresión, ejerza la fuerza necesaria para cumplir ese fin específico que tiene el Estado y para el cual ha sido depositario, digamos, de la fuerza. Así entendido, evidentemente que tiene parte importante la racionalidad que en el momento está usando el policía para repeler, digamos, una determinada agresión.
Estaban escuchando a Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Estamos también con Jorge Ramírez, analista, cientista político, Libertad y Desarrollo, y Cristian Araya, abogado y contralmirante de Justicia. Nos vamos a comercial ahora porque tenemos que hacer una pausa. Este programa está financiado. Y a la vuelta estamos al regreso de los comerciales aquí en la conversación sobre RUF.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindros. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP.
Tienen asistencia por videollamada y puedo sacar certificados desde la web o desde su app.
Eso está bueno, así no tengo que salir de la casa con este clima.
Ah, y esto es lo mejor, me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. Me cambio ahora.
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, Jorge Ramírez, cientista político, trabaja en Libertad y Desarrollo, y Cristian Araya, abogado y contralmirante de Justicia. Estábamos discutiendo en el primer bloque sobre las reglas de uso de la fuerza, un tema que se está discutiendo hoy en el Congreso, ya en comisión mixta, es decir, el último trámite legislativo. Hay poca satisfacción, por lo menos en este panel, y con buenas razones. Terminábamos discutiendo sobre la proporcionalidad o racionalidad, en el fondo, la finalidad por la cual se discute esta ley, la necesidad que justifica el tener unas reglas sobre uso de la fuerza, que es la seguridad. Al final es la seguridad la razón por la cual estamos discutiendo esto. Se da el origen de esta discusión. Tiene lugar en el estallido y lo que ocurría en los espacios públicos, pero sabemos que hoy hay prácticamente una pandemia en términos de inseguridad, y se necesita un respaldo robusto para que las policías, eventualmente las Fuerzas Armadas, cosa que debiera ser una excepción, que cumplieran funciones policiales, puedan actuar eficazmente, ¿no? Y esto yo lo quería traer para continuar con la discusión, pero en este marco más amplio de la seguridad. Y para esto también es muy útil echar una mirada rápida al reciente estudio, encuesta que liberó el Centro de Estudios Públicos, ¿no? Allí, entre los tres problemas país a los que el gobierno debiera dedicar el mayor esfuerzo en solucionar, el primer lugar se ubicó la delincuencia, los asaltos y los robos, con el 60% de las preferencias. La segunda preocupación, salud, con el 34%, es decir, hay 26 puntos de distancia entre la primera preocupación y la segunda preocupación. Y después, en la medición que solicitó a los encuestados calificar de escala de 0 a 10, donde 0 es nada preocupado y 10 es muy preocupado, ¿qué tan preocupados están actualmente con situaciones particulares en sus barrios? Respecto al crimen organizado, el 62% manifestó estar muy preocupado y el 44% indicó estar muy preocupado respecto a la presencia de migrantes. En fin, tenemos un escenario de inseguridad que está contextualizando la discusión sobre reglas de uso de la fuerza. Entonces me gustaría continuar esta discusión ya vinculándolo con nuestro contexto. Jorge Ramírez.
Mira, a mí me ha tocado seguir parcialmente el debate legislativo y es bien frustrante ver, por ejemplo, cómo el país ha ido moviendo en la dirección de la reposición del principio de orden, de autoridad, con la delincuencia y el combate al crimen organizado como absoluta primera prioridad ciudadana. Y uno ve la aproximación de los parlamentarios de izquierda respecto a esta temática, y ellos han tenido una posición completamente invariable. O sea, el país se mueve, ¿cierto? Da un giro bastante drástico, pero los parlamentarios de izquierda siguen abordando esta temática que es tan delicada, tan sensible, desde una aproximación que se basa en una caricatura, en un prejuicio, de, en el fondo, siempre abordar el tema desde la sospecha respecto del rol de las Fuerzas Armadas y de orden, ¿ya? Muchas de las razones por las cuales este proyecto va a tener que ir a la Comisión Mixta es precisamente por esta posición ideológica invariable, yo diría también algo de complejo respecto de ciertos grupos de izquierda en relación a cómo se debe ejercer el orden público en una sociedad compleja como la actual, donde hay presencia de crimen organizado. Uno ve los discursos políticos en la comisión, y en el hemiciclo, etcétera, tanto de la Cámara como del Senado, por ejemplo el Frente Amplio, el Partido Comunista, es como si ellos no hubieran experimentado la resaca post-trubrista, en el sentido de que ellos siguen pensando que las Fuerzas Armadas y de Orden son violadores de derechos humanos, que propenden al abuso, que hablan de la ley del gatillo fácil, y en el fondo no son conscientes de que en la medida que seamos capaces nosotros como una comunidad política de dotarnos de un cuerpo legal que fortalezca el rol de las policías, estamos fortaleciendo precisamente la comunidad política, porque son las personas que le hemos entregado el monopolio del uso legítimo de la fuerza para precisamente nos brinden protección y herramientas más eficaces para combatir el crimen organizado y la angustiante situación de seguridad que hay en el país.
Yo no sé, Jorge, si te hace sentido lo siguiente, porque me da la impresión de que todo lo que tú estás diciendo, y estoy totalmente de acuerdo, encuentra bastante sentido en una razón histórica. En la izquierda, y una izquierda que ha sido bastante ágil o habilosa en, internacionalmente hablando, en ir instalando sus realidades en verdades e incorporarlas en los ordenamientos jurídicos. La izquierda revolucionaria, aquella que valida la fuerza por parte del uso de ellos para lograr su propósito, siempre ha buscado inhibir el uso de la misma fuerza por parte del Estado, en este caso las policías, las fuerzas armadas. ¿Por qué? Porque son los únicos que podrían hacerle frente precisamente a sus aspiraciones revolucionarias. La segunda patita, que también vemos una manifestación bien clara, incluso en un gobierno tal cual como el que tenemos hoy día, es inhibir el uso de las armas por parte particulares. Es ahí la razón por la cual en Estados Unidos históricamente es tan relevante el resguardar el derecho que tienen los particulares de poder contar con un arma, porque el día de mañana es la única manera de defenderse frente, digamos, a un gobernante que se quiere llevar el Estado para la casa. Es ahí en donde tú empiezas a ver todos los sitios históricos en Chile y siempre vas a ver que la izquierda va a buscar permanentemente, para quienes hemos estado en el trabajo legislativo, inhibir, perseguir, afectar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, para que, en definitiva, no quede espacio para el uso de la fuerza por parte de ellas.
Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Arturo y Jorge. Es realmente increíble, yo que he pasado mi vida trabajando como abogado en las Fuerzas Armadas, ver el grado de ideologismo con que se trata hoy día todo lo relativo al uso de la fuerza y a las Fuerzas Armadas. Y un punto donde se ve claramente eso es la negación de una justicia especializada para los militares, ¿ya? Porque la justicia especializada para los militares, aparte que no es una especialidad chilena, sino que es una cuestión mundial y que está reconocido por los tribunales internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, señala que es un derecho humano fundamental de los militares gozar de una justicia especializada en aquellos casos en que se trate de militares que cometen actos del servicio militar, etcétera. ¿Ya? Es realmente total. Y hay muchos mitos que se han creado respecto a esto. Se habla de la justicia militar como una cosa casi monstruosa, ¿ya? Pero yo le quiero decir a la gente que la justicia militar en Chile no es ajena al orden constitucional, no es ajena, ¿no es cierto?, a todo el sistema jurídico chileno ni a los tribunales de justicia. En primera instancia, hay un fiscal militar que es abogado, igual que yo, un abogado que entra a la Fuerza Armada, ¿no es cierto?, y se especializa en derecho penal y actúa de fiscal. Luego hay un juez militar, pero después de eso está la Corte Marcial de la Armada o del Ejército de Fuerza Aérea, que está integrada por ministros de la Corte de Apelaciones respectiva, más el auditor general respectivo, más un oficial que está a cargo del personal de las Fuerzas Armadas, y preside siempre el ministro civil. O sea, hay una mayoría civil en los tribunales militares. Y después, si va a la Corte Suprema, es una sala completa de la Corte Suprema que ve el caso, integrada con el auditor general del ejército. O sea, aquí no tenemos una justicia, digamos, privilegiada ni especial, sino que simplemente hay una especialización de las personas que ahí intervienen para otorgar una mejor justicia. Y para terminar esto, yo quedé pero realmente impactado con un caso que me tocó ver, defendiendo a un marino que estuvo, se demoró 3-4 años en demostrar su inocencia en un procedimiento a propósito del estallido social, donde resultó muerta una persona. Y cuando llegó el momento de pedirle las medidas cautelares, el fiscal del Ministerio Público, no el Poder Judicial, gracias a Dios, el fiscal del Ministerio Público fundó la petición de la prisión preventiva en que este marino era un peligro para la sociedad. y fundado el peligro para la sociedad en que era militar y que tenía armas que eran largas y podían causar grandes daños. O sea, ahí vemos el ideologismo, la falta de especialidad y todos los males que puede tener un sistema judicial. Por el hecho de ser marino, se le cataloga de
amenaza
para la seguridad de la sociedad. Entonces, esto realmente no tiene nombre. No tiene nombre, y el daño que se le hace a las Fuerzas Armadas es gigantesco. ¿Ah? Hay que cuidar a las Fuerzas Armadas. Hay que ser justo con las Fuerzas Armadas. Yo comentaba aquí recién que el promedio de edad en las Fuerzas Armadas es de menos de 30 años. ¿Ah? Son jóvenes chilenos, ¿no es cierto?, que tienen una vocación de servicio público, que arriesgan su vida.
Bueno, mira el caso del conscripto de La Serena.
Y sin embargo se les trata de esta manera.
20 años.
Realmente es algo sorprendente. Yo creo que como país, si no se supera este problema, podemos llegar a tener graves problemas con las Fuerzas Armadas en el futuro. Las Fuerzas Armadas están destinadas a un rol mucho más trascendente, que es la defensa nacional. Entonces hay que cuidarla.
Arturo Esquella.
Tú hace poco nos leías, Luis Alejandro, los resultados de un estudio bastante profundo que hace el CEP, que apunta en la misma línea que todos los otros estudios, poniendo como la principal prioridad por parte de todos los chilenos, está la seguridad pública, es combatir el narcotráfico, el crimen organizado, en fin. Yo, sinceramente, habiéndome dedicado todos estos años preparando junto a José Antonio Castro y trabajando en el equipo, digamos, para su candidatura, y tiempo atrás, o sea, los años previos, hemos estado preparando un plan de seguridad pública, plan de recuperación territorial, le llamamos, en base a lo que fuimos a estudiar a El Salvador y a otros países. No es posible que ningún plan de seguridad funcione en Chile y nos salve del punto de inflexión que, a mi juicio, se va a vivir dentro de los próximos 4 años, si es que nosotros no le damos garantía a nuestras policías, a nuestros uniformados, que son quienes pueden hacer uso de la fuerza, para que la puedan ejercer como corresponde, legítimamente, pero reivindicando el uso de la misma. En El Salvador este dato fue muy, muy significativo, y es lo que nosotros creemos que es fundamental. Hay que darle garantía. Te cuento un ejemplo. Tuve una reunión con el ministro de Defensa, que a su vez es el comandante en jefe de la Armada.
¿En El Salvador?
En El Salvador. Tuvimos reuniones muy, muy profundas con el Estado Mayor en su conjunto. Estaban todos, en el fondo, nos hablaron de sus distintas especialidades y conocimientos en el plan o el modelo Bukele, como ellos llaman, también lo mismo en el Ministerio de Seguridad y Justicia, pero dentro de otras cosas nos decía, mira, si tú no le das las garantías, la tranquilidad, nos decía el mismo ministro, que por lo demás tiene formación acá en la Armada de Chile, y la manera en que él encontró para hacerlo, la primera vez que tuvieron, en las primeras dos fases, esto iba muy de la mano con una presencia militar intensa en las calles, obviamente que en términos transitorios, y sin tener contacto, sin reemplazar el rol que tiene el policía de contacto, por supuesto, pero resguardando la labor que hacen los policías, y interviniendo únicamente, digamos, cuando habían allanamientos masivos para ir a capturar a los líderes de las bandas criminales. Él nos dijo que la primera vez que salimos a la calle, que era como el estreno del estado de excepción que les permitía, en el fondo, empezar a recuperar la seguridad en el país. Yo puse el teléfono en altavoz, y el presidente me llamó, yo al frente de toda la tropa, yo me refiero al ministro de Defensa, y les puse en altavoz cuando el presidente me decía, y al final le estaba diciendo a todos los militares, que él era el responsable de lo que ocurriera, no esa noche, sino que en todo el proceso, mientras va a durar, digamos, la recuperación de la seguridad en El Salvador.
Eso no lo movió en Chile hace mucho, mucho.
Por eso, mucho tiempo. ¿Tú te acuerdas esto, que hace, ¿no?, 2 meses se burlaban algunos medios de izquierda, cuando a mí me tocó decir que José Antonio en el fondo tenía súper claro que en la implementación de nuestro plan de seguridad iba a venir una persecución de los típicos organismos internacionales, no lo iban a dejar salir del país y todo eso, él estaba bastante consciente, y alguien me decía como medio irónico, bueno, ustedes pretenden que violar los derechos humanos en el fondo para recuperar, para nada, pues si el primer deber que tiene el gobernante, en este caso el presidente de la República, es proteger o darle protección a la población. Si tú no le permites recuperar la seguridad a las personas, tú no puedes hacer ejercicio de tus propios derechos fundamentales. Y si es que no tienes eso claro, tú estás siendo parte del problema. Si tú, que eres el único que puede dar la tranquilidad en este caso, blindando jurídicamente a las policías o dando las instrucciones para que se haga lo que corresponda en materia de operación e inteligencia a tus propios uniformados, efectivamente estás siendo responsable de que las personas sistemáticamente vean violados sus derechos humanos, y estamos hablando a gran escala Venezuela porque es la población completa.
A propósito de la experiencia del Salvador y el término comercial, lamentablemente tenemos que interrumpir esta conversación, pero la vamos a retomar. Unas palabras de la diputada Carmen Hertz. La cito literalmente, con este proyecto de las RUF. Se pavimenta con este proyecto el camino a un tipo Bukele. Es un instrumento antidemocrático, perverso, peligroso para la democracia. Es un instrumento policial. Son las palabras de Carmen Hertz, que ya sabemos dónde se ubica en el espectro de nuestros diputados. Pero en fin, ¿no? Un botón de muestra de cómo desde la ideología están enfrentando esta discusión que obviamente hace muy, muy difícil llegar a un punto razonable. Estamos con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, Cristian Araya, contralminente de Justicia de la Armada, Jorge Ramírez, cientista político de Libertad y Desarrollo, discutiendo sobre la seguridad y las reglas del uso de la fuerza. Nos vamos a comerciales, no se separe, nos queda un bloque, ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fête Chocolat. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile. Beneficio mayor,
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Mayo es el mes del reciclaje. Vamos a hablar de el mito del contenedor mágico. En mayo celebramos el Día Internacional del Reciclaje, pero ¿sabías que en Chile solo se recicla cerca del 4% de los residuos domiciliarios? Muchos creen que con tirar todo el reciclaje ya está todo resuelto. Error, el reciclaje no es un contenedor mágico. Si no separas bien, si el envase está sucio o mezclas materiales, probablemente ese residuo termine de igual manera en un vertedero. Un dato simple, lava y seca siempre tus envases antes de reciclarlo. Y recuerda, el mejor residuo es el que no se genera. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Rugen los motores en Jeep y Ram, porque llegan los American Days, los mejores 6 días del año a precios que no volverán. Del 19 al 24 de mayo, disfruta de hasta un 26% de descuento y bonos de hasta 7 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita cualquiera de nuestros concesionarios a lo largo del país o regístrate en americandayschile.cl. La oportunidad que esperabas para tener tu próximo Jeep o Ram está allí.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, tercer y último bloque de Al Pizarrón en el día de hoy, donde nos acompañan Cristian Araya, abogado contralmirante de Justicia, Jorge Ramírez, cientista político en LID, Libertad y Desarrollo, y Arturo Esquella, abogado y presidente del Partido Republicano. Estamos conversando sobre la seguridad y en el contexto de la seguridad, la discusión parlamentaria que ya está en su último trámite de las reglas de uso de las fuerzas, fuerza o RUF. Yo aquí quería poner para el último bloque el siguiente tema, porque una de las objeciones que yo he escuchado o leído en contra de cómo está quedando el proyecto es que debilita a las Fuerzas Armadas, porque las acerca mucho a las policías. De hecho, entiendo que hay más reglas orientadas a las Fuerzas Armadas que a las policías, ¿no? Carabineros y Policía de Investigaciones. Pongo el tema porque resulta que hoy día no hemos acostumbrado a escuchar, tiene sus periodos, pero la demanda ciudadana, normalmente catalizada a través de los alcaldes, de sacar a los militares a la calle para combatir la inseguridad. La necesidad de una mayor potencia, vamos a decirlo así, de fuego, ¿no? No, sé que no es la, para combatir el narcotráfico, que obviamente supera, en varias ocasiones ha superado a las policías. La presencia de las Fuerzas Armadas cuidando nuestra frontera en el norte. La presencia de nuestras Fuerzas Armadas garantizando el orden y la seguridad en la Araucanía. Es decir, estamos viendo cada vez, estamos viendo cómo se extiende el fenómeno de las Fuerzas Armadas cumpliendo labores de orden policial. Y al mismo tiempo se discute una ley que estaría debilitando a nuestras Fuerzas Armadas, el carácter de nuestras Fuerzas Armadas, el perfil de nuestras Fuerzas Armadas. Bien, esta es la introducción para el tema. Partimos con Cristian Araya.
Sí, qué bueno que hayas tocado ese punto, porque dentro de los deberes o principios está que las Fuerzas Armadas tienen que formarse y capacitarse para hacer uso de la fuerza con estricto cumplimiento a la presente ley, ¿ya? O sea, habría que enseñar y capacitar al personal de las Fuerzas Armadas en funciones de control del orden público. Para mi gusto, esa norma es completamente inconstitucional, porque la Constitución Política de la República señala una tajante división entre las labores de defensa nacional que corresponde a las Fuerzas Armadas y el control del orden público que corresponde a Carabineros e Investigaciones. O sea, no se puede constitucionalmente entrenar las Fuerzas Armadas para cumplir labores que no son propias de su función, ¿ya? Y yo quiero hacer un gran hincapié en esto porque, si bien las Fuerzas Armadas tienen que colaborar en la mantención del orden público en situaciones de excepción, no se puede descuidar el leitmotiv de las Fuerzas Armadas, que es la defensa nacional. A veces se piensa, y lo he escuchado por ahí decir, que ¿para quién se necesitan las Fuerzas Armadas en Chile si nosotros llevamos casi 150 años sin tener una guerra? ¿Ya? Es que precisamente por eso que no hemos tenido una guerra. Nosotros hemos estado al punto de la guerra en el pasado reciente en varias oportunidades y ha sido por las Fuerzas Armadas que no hemos caído en la tragedia de la guerra que hoy día todo el mundo conoce un poco más de cerca con lo que pasa en Gaza, con lo que pasa en Ucrania. Entonces nosotros no podemos decirle a nuestros jóvenes que quieren entrar por vocación a las Fuerzas Armadas, decirle, señores, oiga, ahora los vamos a entrenar en el uso de los gases lacrimógenos. Porque esa no es la función para la cual una persona entra a las Fuerzas Armadas, no es la función que le da la Constitución a las Fuerzas Armadas. Entonces, yo digo, ojo, hay que tener mucho cuidado con esta, digamos, confusión de los roles, porque puede traerle costos muy grandes al país en el futuro.
Jorge Ramírez. Bueno, sin duda que las Fuerzas Armadas hoy día están en una suerte de interregno bien complejo, porque por un lado está la demanda ciudadana de, digamos, como les decía, reponer el principio de orden, de autoridad, de recuperación territorial, porque hay lugares en Chile donde francamente el Estado de Derecho no impera, las fuerzas, digamos, las policías no pueden entrar, etcétera, con armamento pesado, donde se hace súper necesario, digamos, el imponer el orden y la fuerza, o sea, a través de la fuerza legítima. Pero por otro lado, el mundo político también empuja y responde a esos incentivos que están, digamos, que permean en la opinión pública, y va poniendo cada vez más fuerza y exigencia a las Fuerzas Armadas para que contribuyan y colaboren. Lo hemos visto en el control de la frontera norte, la macrozona sur, etcétera. Y obviamente que las Fuerzas Armadas también han experimentado, lamentablemente, una suerte de persecución. En los tribunales, etcétera, hemos visto múltiples casos en el sentido de que personas que desempeñaron una función primordial durante periodos bien críticos en términos de la civilidad, diría yo, durante el estallido de octubre de 2019, intentando desempeñar su rol, su función, obviamente que han sido empleada o instrumentalizada por un móvil más bien político. Gracias. Y han tenido que desfilar durante años por tribunales y exponerse a situaciones bien, bien lamentables. Entonces, frente a esa situación de vacío en interregno, es que precisamente surge esta suerte de necesidad de habilitar un marco jurídico de carácter, digamos, legal, para de algún modo fortalecer el rol de las Fuerzas Armadas en esta actual circunstancia. Ahora, es lamentable que obviamente esto se haya politizado, que se haya perdido un poco una aproximación técnica, donde obviamente que la voz de la Fuerza Armada, acá hay división también, porque hay muchas, digamos, ramas que sí son promotoras de la existencia de este tipo de legislaciones. Hay otras voces un tanto más críticas, por cierto. Pero bueno, es de esperar que la Comisión Mixta logre llenar los vacíos y habilitar una norma que esté a la altura de las circunstancias de lo que se exige, porque obviamente que la demanda por orden, por seguridad, es real, no es virtual, y por lo tanto yo creo que la complejidad, la sofisticación, las formas en las cuales se expresa hoy día el crimen organizado, obviamente que requieren digamos más recursos, no solamente en términos de armamento letal, digamos de armamento pesado, sino que también de logística, de preparación, de inteligencia, que la actual institucionalidad no está siendo capaz de responder. Y en ese contexto, obviamente, es que el rol de la Fuerza Armada aparece como un recurso ahí a la mano, pero un recurso que hay que obviamente saber usar y administrar de manera responsable, porque de lo contrario podemos quedar en el peor de los mundos.
Arturo Esquella.
Una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en las circunstancias o en las crisis de seguridad que estamos teniendo en el país, evidentemente necesitan venir precedidas, digamos, por una garantía clara, un blindaje jurídico, una aplicación de la norma que los rige en el contexto para el cual se han formado. Eso es evidente y yo no lo pongo en duda en ningún caso. Lo que sí creo que es importante ver las formas que va tomando la guerra en términos conceptuales en los tiempos que corren. Porque cuando uno, por ejemplo, a propósito de lo que hemos hablado durante las semanas previas, en el terrorismo, frente al terrorismo en la Araucanía, cuando uno empieza a estudiar en el fondo lo que hay detrás de estas aparentes reivindicaciones de terreno, la verdad es que y uno revisa los postulados de las organizaciones como la Coordinadora Araucomayeco y otras más, ellos lo que hablan, digamos, es desprender parte de territorio, no terreno, del Estado de Chile. Eso quieran pintarlo como quieran, la verdad es que te dejan en una situación de riesgo, digamos, para la soberanía del país, y evidentemente que es de resorte de las Fuerzas Armadas, eso sin ninguna duda. Ahora, claro, no es una guerra en donde uno echa a andar, digamos, las ramas de tu fuerza en contra de las ramas de una potencia extranjera, digamos,
un conflicto armado tradicional.
Como lo hemos estudiado tradicionalmente, por supuesto que no, pero cuando tú tienes a un grupo de personas que está con ese propósito actuando, en este caso a través del terror, pero con un propósito final de que es desprender parte y lograr autonomía de una porción, digamos, de nuestro territorio soberano, por supuesto que se justifica que las Fuerzas Armadas intervengan. Y si tú me apuras y analizamos teniendo a la vista todo lo que sabemos, digamos, del comportamiento del crimen organizado en Centroamérica y en otras partes del mundo, y cuando tú ves cómo se organizan y en términos prácticos van creando un estado paralelo frente al o dentro, digamos, del mismo Estado, porque tienen un sistema de seguridad, porque tienen un sistema de previsión social, un sistema de educación, un sistema territorial en donde no entra el Estado de Derecho chileno, evidentemente que tú estás frente a un caso, y aún parte importante, digamos, de su rol tiene que ver con cooptar la autoridad del Estado, afectando, digamos, profundamente el Estado de Derecho. Eso es bien cercano, si no primo hermano, de lo que podría ser una amenaza para la soberanía del país, sin ninguna duda, que te justifica tomando las precauciones y que nuestras Fuerzas Armadas evidentemente puedan jugar en el terreno para el cual fueron formados, pero yo no los aislaría, digamos, de una realidad que se puede estar viendo puertas adentro si es que lo que se pretende es resguardar la soberanía del país.
Oye, lamentablemente hemos llegado al término de este interesantísimo programa con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, Jorge Ramírez, cientista político en Libertad y Desarrollo, y Cristian Araya, contraalmirante de Justicia de la Armada. Aprovecho de mandarle un saludo a Sergio Montero, Benjamín Ibarra, Titi, Nemesio Melo, entre muchos que nos han acompañado a través de YouTube. Jorge, Arturo, Cristian, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí esta
gracias
tarde.
Gracias a ustedes.
Y les deseamos a todos nuestros auditores una muy buena tarde. Nos encontramos mañana aquí a las 4 de la tarde en la 92.1. Hasta luego.
Gracias. Chao, chao.
Adiós.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.